Mediodía Cope. Cope Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Señores, saludos y buenas tardes. Les habla Mauri Díaz para todo el circuito de COPE Euskadi. Vamos con la información deportiva que ha generado y va a generar el mundo, pues, del deporte, con el Atleti, evidentemente, como caldera, como olla a presión. Ya saben ustedes que el gran bombazo se ha conocido esta mañana. Si ganan o Barcala o Uriarte, su entrenador va a ser Ernesto Valverde. Este es listo porque juega a dos barajas. La información del Atleti. Pero ojo, antes...
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Bueno, pues lo que les comentaba, señores, Álvaro Rubio tiene trabajo a destajo, lo está teniendo, porque está ya la cosa absolutamente cardíaca. Les recuerdo que a 48 horas de las elecciones del Atleti, con Barcala, con Arechavaleta y con Uriarte, hoy se ha conocido esa noticia de alcance. Ya lo comentaba Álvaro Rubio, que era fuerte rumor ayer, que Valverde se podía meter con fuerza para alguno de los candidatos. Pues resulta que han sido para uno, no, para dos, insisto, para Barcala o para Uriarte. Recordemos que el candidato de Arechavaleta es Marcelo Bielsa. Vamos con la información de La Real.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de La Real Sociedad.
Que ha venido marcada la información de La Real por un nombre propio, por Cristian Portu. Ayer el de Beniel, el valenciano, se conocía que oficialmente ya no está en La Real.
Sobre todo cada fin de semana que jugamos en Anoeta es algo especial, tanto solo tienes que ver que antes de llegar, con la llegada del bus, ya hay gente esperándonos para mover sus banderas y ver que están ahí, ¿no? Y sobre todo, pues creo que el fin de semana del Mallorca, con el 100% de aforo, creo que, y la presentación de la Copa, creo que fue algo maravilloso.
Las palabras de Cristian Portu, que ha producido su marcha, desde luego, decepción, tristeza en la afición de la Real Sociedad. Ya saben que ahora está de moda la fórmula esta de cesión con opción de compra obligatoria. Parece que la Real Sociedad ha ejercido lo mismo, la misma operación que hiciera con William José. Recuerden que el Betis va a abonar a la Real Sociedad 8 millones y medio de esa opción de compra firmada en su día. Insisto que la Real Sociedad no confirma este dato. En la página web habla de opción de compra del Betis, pero no habla de opción de compra obligatoria. Veremos si esto se cumple. Se va la casta, se va la garra, se va el coraje, se va el hombre del penalti de la Cartuja. Pero claro, como siempre nos quedamos con la nebulosa de qué habrá pasado, es Portu el que abiertamente se ha querido ir o no, que lo aclaren, señores, porque con Yanusay nos quedamos exactamente igual. Aquí la gente hace su cartita de despedida en Twitter y aquí paz y después gloria. Esto es absolutamente lamentable, estos tiempos modernos de la comunicación de los futbolistas. Nos relajamos un poco, estado de las playas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Vuelta por las playas de Vizcaya, aunque el día esté un poco pocho, pero fíjate, por ejemplo, hay menos banderas rojas, así que nunca se sabe. Además, para darte un paseo, mira, con baño libre, por si quieres, con bandera verde en las arenas Arrigúnaga, Muriola, Armintza, Ea, Ogelia, Isuncha, Carraspio, Arrigorri, Ereaga, Plentzia, Gorliz y Laidatxu. Baño con precaución por sus banderas amarillas en Aritzatxu, Toña, San Antonio, Gorrondatxe, Azcorri, Laida, Laga, Barinatxe y Bakio. Y dos banderas rojas con baño prohibido, La Arena y en Arriatera, Chaviribil. Pero mucha precaución porque esto puede cambiar por momentos. En cuanto a las mareas, la pleamar ha tenido lugar a las 12:34 del mediodía y la bajamar la esperamos a las 18:26 minutos. Buena tarde, continuamos.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Seguimos ya solo, pero por COPE más. Por cierto, hoy hablaremos también de remo, de traineras, ahora mismo. Les saludamos ya solo desde las emisoras de COPE Más en Euskadi, COPE Guipúzcoa, COPE Vizcaya y COPE Álava y COPE Saspiak Bat, porque aquí en Iparralde también se escucha perfectamente la cadena COPE en la zona de Lapurdi, Bayona y demás. Señores, vamos con la actualidad deportiva que ha generado y que puede generar este miércoles 22 de junio. Se lo comentaba en los titulares, la mañana... Pues eso, nos hemos levantado con el sorpresón de que Valverde irrumpe en la campaña electoral del Atleti. Como les comentaba, ya lo saben ustedes de sobra, que será el entrenador tanto de Barcala como de Uriarte. Ayer hubo una fuerte marejada con Uriarte por el tema del mexicano, este de la Veña, que ya ha sido, vamos, ya está fuera de la campaña electoral, pero esto nos lo cuenta enseguida Álvaro Rubio, campaña electoral del Atleti. I'm a real wild one. Bueno, señores, pues cómo está el tema del Atleti, cómo está el tema de la Real con esa marcha de Cristian Portu, que por cierto hoy la Real confirma que hereda el 7 de Portu, Ander Barrenechea, un número mítico en la Real Sociedad, Santi Dígoras, José Mari Vaquero portaron ese 7 sagrado, pues ya saben cosas de la modernidad. Normalmente esperamos a que nos digan los dorsales oficiales a principio de julio, mañana se sortea el calendario de Liga, pero no, la Real Sociedad se ha apresurado ya a decir como una cosa espectacular, señores, que Barrenechea va a tener el número de Portu, el número 7, cosas de la modernidad, ya saben que yo me vuelvo loco con estos temas. Don Álvaro Rubio, arratsaldeón.
Qué mayor me haces con ese don, arratsaldeón, Mauri. A mí que la gente me dice, eres juvenil, eres tal, y vas y me cascas el don delante. ¡Buf!
Eso es de trabajar con García, como hemos trabajado, Álvaro. Se me quedó esa costumbre, no te preocupes.
Pablito Pablete.
Todo el mundo sabe de tu juventud, sobre todo las chicas guapas, Álvaro. No hace falta que lo recuerde. Bueno, Álvaro, vamos a ver, que hoy te confieso mi agenda. Me he levantado sobre las 9.
Sí.
Tengo la costumbre de encender el móvil antes de desayunar, que no sé si es buena costumbre, porque
no
te encuentras
nunca con
cada zapatoste impresionante, pero bueno, lo he encendido ya antes de desayunar y me encuentro con todos los flashes, todas las notificaciones de Twitter, indicando que Valverde será el entrenador si gana bien Barcala o bien Uriarte, Álvaro.
Sí, a mí me sorprende un poco solo, ¿eh? Porque si algo se le puede acercar o poner cerca de Valverde es la palabra consenso. Y Valverde la única forma de volver era esta. Algunos dijimos que Valverde era una opción y algunos se rieron. Imposible, el Chingu no va con nadie. Coño, pues es que igual va con más de uno, pues ahí se ha demostrado.
Es listo, ¿eh?
¿El Chingu es listo o no? Porque fíjate que a mí me da la sensación que es tan listo que es posible que no entrene de ninguna manera.
Joder.
Porque al final, y nos está escuchando un compañero que de esto sabe, y anoche decía algo así también, parecido, ¿sabes qué pasa? Que mira, va a dividir el voto de Valverde por un lado, los de Barcala, y por otro lado, los de Uriarte. Y sea quien fuere, lo de Bielsa es la leche en Bilbao. Entonces yo no sé, a día de hoy no lo sé. Te diría que para mí Uriarte es el favorito a día de hoy. Porque sí, cualquiera de los otros dos le tiene que remontar al menos en avales. Es verdad que los avales no son votos, ¿eh?
Sí.
Pero, Mauri, es una obviedad. Valverde divide el voto. Los de Barcala y los de Uriarte.
Entonces,
claro.
Álvaro, te digo una cosa. Esto en Estados Unidos se llama el efecto Streisand, que consiste en que cuando tú vas a por un tío en plan mafia, en plan sibilino, por detrás, como estos tweets de la Veña este,
la Veña, sí,
de hace 10 años, tal. Esto en Estados Unidos, te repito que se le llama el efecto Streisand, porque logra el efecto contrario, es decir, de que el solo con perdón de la palabra, lo que le han puteado a Uriarte, pues la gente parece que le coge más cariño, joder, la mafia, no sé qué, que si el PNV por un lado, que si Vocento por otro, cómo han ido por Uriarte, tal. El efecto Streisand, cuidado, pues porque
ser,
a ver si se les va a volver en contra, Álvaro, cuidadito.
Pudiera ser. Beñaza Rabete, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
¿Hay algo del efecto este o es que crees que todo está de antes?
Yo no sé, tengo dudas.
¿Eh? Está raro, ¿eh? Está rara la cosa.
De que pueda haber ese efecto. Es verdad que hay gente que ha mostrado más adhesión, que ya era, digamos, muy muy partidaria de Uriarte, pero también creo que ha habido decepciones después de sí. Lo de ayer, ¿no? Porque da la sensación de que es algo que no se te puede escapar, más allá de lo que ha ocurrido después, pero... si eso le unimos, ¿no? Un poco el discurso mantenido en torno al entrenador y finalmente es Ernesto Valverde en su tercera etapa, pues yo creo que es más coherente con la campaña de Barcala, aunque ha manejado otros entrenadores hasta ayer, que la de Uriarte. Entonces, luego si le sumamos que la media de edad del socio es de 48 años, pues yo creo que ahora mismo está todo muy abierto, porque también es verdad que los debates que hay en redes y los debates que tenemos nosotros los periodistas en un ambiente también muy endogámico y los que tienen los parroquianos habituales en Sabés y en círculos rojos y blancos, pues igual no son del todo iguales, ¿no? O la percepción no es del todo igual. Entonces yo creo que ahora mismo, después del pelotazo del lunes con Bielsa, digamos que la convulsión de ayer con Aviña y digamos que el empate de hoy entre Barcala y Uriarte con Valverde, pues nos deja un escenario muy abierto.
A día de hoy, ¿para ti quién gana, Beñat? Ya sé que está complicado, pero me tienes que decirnos. Yo creo que a día de hoy gana Uriarte.
Yo tengo muchas dudas sobre eso. Yo creo que es posible que esté entre Barcala y la Chavaleta igual, ¿eh?
O sea, tú sacas a Uriarte de ahí.
No, no lo saco, pero tengo la... A ver, es muy difícil de saber, igual que fue una sorpresa tremenda lo de los avales.
Que a mí la versión que me daban esta mañana es que para que gane Echavaleta tiene que remontar 4.000 votos.
A ver, yo creo que el que gane va a rotar los 9.500 votos.
O sea, ¿tú crees que la participación va a volver a ser el 50%?
No, pero creo que va a ser de algo más porque va a haber tres candidatos.
Claro.
Y los tres candidatos creo que han presentado proyectos que han enganchado más a la gente que hace 4 años. Pero tengo la impresión de que se va a acotar mucho a Bielsa contra Valverde, pero me da la impresión de que, por ejemplo, pensamos, se va a dividir el voto de Barcala y Uriarte. Tengo la impresión de que no se dirigen al mismo target.
Ya.
Y tengo la impresión de que, en cambio, Arechavaleta y Uriarte sí pueden dirigirse al mismo target en determinadas franjas.
Sí.
Entonces, eso, el elegir el entrenador, además siendo tan simbólicos como son, creo que tiene más, tiene por debajo otros debates que pueden hacer un trasvase que sea decisivo. Y luego yo creo que el prototipo de campaña... ha ido afianzando el modelo más clásico y quizá el modelo más disruptivo se ha ido quedando ahí un poco más etéreo, ¿no? Demasiado líquido, quizás.
Es posible. Date cuenta, bueno, te has dado cuenta, por supuesto, con la lista que eres, que Valverde puede ir con dos contratos completamente diferentes porque los discursos económicos de Barcala y de Uriarte son completamente diferentes. Los proyectos son completamente diferentes y Valverde sigue estando en el medio. Que a mí me alucina mucho esa parte, te lo digo de verdad, me alucina mucho. Y luego está la tercera en todo esto. Desde ya se ha convertido en un Valverde Bielsa.
Sí. Lo último está claro, pero creo que hay en el magma subterráneo, o sea, cómo se puede mover la gente, es más impredecible. Y lo que decía, yo creo que es, claro, hasta ahora... el discurso mantenido por la candidatura de John Uriarte era el rock and roll, el digamos que un entrenador que encaje bajo los parámetros del director deportivo, bajo digamos que un modelo muy muy ordenado y en el que se hablaba de que la fama no era lo sustancial, de que no hay que fijarse en el nombre, etcétera.
Y ahora no hay ni director deportivo, sí.
Entonces, claro, en cambio, digamos que en el caso de Barcala, por la parte que se hayan manejado los nombres de Pochettino y de Marcelino, bueno, también habló hace tiempo con Valverde, y digamos que la presencia de Ramón Planis, el modelo que tiene, es más, Valverde encaja ahí de una manera más clara en el tipo de campaña y en el tipo de discurso, sabiendo que ha habido más entrenadores en cartera. Entonces yo creo que aún así, como has dicho, los nombres alteran todo y veremos qué es lo que pasa.
¿Quién crees que ha llegado antes a Valverde, Beñat?
¿Antes?
Sí, ¿quién la ha convencido antes?
A ver, yo creo que hay una cosa que era evidente. Valverde no se iba a pronunciar en exclusividad.
No, eso estaba clarísimo.
Pero ha habido un intento de hacernos ver que eso iba a ser así.
Ya, también te puedo entender, sí.
Ha habido un intento de hacer... Entonces, yo creo que han... los sprints estos en los cuales a 800 metros se medio paran.
Sí.
Y se empiezan a mirar, a ver...
A ver quién.
A ver si arranca, este arranca y trae al neerlandés ese que tiene en mente. Si esto, yo ya voy con... ya queda ese flanco libre. O a ver si este, el argentino que ha visto tal, que a ver si el jeque ya lo arregla. Claro, y en ese impasse, yo creo que al final, no sé, me da la sensación de que no es quién antes, sino quién le puede sacar más rédito. O quién coherentiza más, porque claro, ahora hay que explicarlo, ¿por qué?
Ya.
Y me da la impresión de que quizá hay quien lo tenga más sencillo de explicar y
hombre,
quien
sí
tiene que hacer algún malabarismo más.
O sea, Barcala lo tiene clarísimo, o sea, es que lo tiene muy fácil, es súper sencillo. A mí lo que más me chirría de todos es ese discurso de lo nuevo, lo novedoso, de todos, ¿eh? De todos. Y uno va con un entrenador que estuvo aquí hace 9 años, el otro hace 5 años, y que para mí ha cojado la mejor época en conjunto de la historia del Athletic. De novedoso no sé dónde, te lo digo de verdad.
A ver, es que hay un riesgo. Yo sí creo que si miramos hace 4 o 5 meses, todos estábamos pensando en unas elecciones más en clave de futuro y más en bajo otros nombres, ¿no? Probablemente. Y al final hemos acabado en un círculo nostálgico y endogámico. Pero cuidado, quiero decir, tanto Bielsa como Valverde son entrenadores de primer nivel. Que el hecho de que sean pues figuras conocidas aquí, y bueno, tiene doble lectura. Pero sí que es verdad que da la impresión de que al final todo se circunscribe también a elementos muy emocionales y muy simbólicos. Es decir, yo apelo también a Marcelo Bielsa a volver a hacer la charla 11 años después, más delgado, y con hablando de jugadores nuevos, y apelo a lo que tú has dicho, ¿no? Al efecto de la sensatez de Chingurri, de valor fijo, y de que en el imaginario de la gente viene Valverde, vamos a Europa.
Álvaro,
dale, Mauri, te iba a preguntar te quedabas con alguno de los dos.
No, yo le quería comentar a Beñat, vamos a ver, lo mismo que comenté ayer de Marcelo Bielsa, es decir, el panorama para el Atleti económicamente de 4 años a esta parte, de 3 a esta parte, ha cambiado de manera radical. O sea, hablando en plata, el Atleti está tieso. O sea, el Atleti tiene 30 millones de déficit, ¿eh? ¿No? Si no me corriges la última asamblea. O sea,
no, hombre, es que... un año, o sea, perdió en un año, pero el Atleti tiene 70, más de 70 kilos en caja, Mauri.
Pero la última asamblea...
Se perdió en la temporada, fue la pérdida, pero tiene,
claro,
tiene superávit, o sea, tiene dinero
en
caja.
Tiene de perder 30 kilos, o sea, a lo que voy. Valverde es consciente que ahora mismo viene a un equipo, si es que gana, que yo creo que va a ganar, yo creo que Uriarte no va a ganar. Porque yo tengo la teoría que el que está atrás del PNV, el que está con el PNV atrás, tiene muchas posibilidades de ganar. Eso lo he vivido en la Real Sociedad.
Es la visión más lógica.
Vale, el año pasado quizá falló, la última,
sí,
que Uribe Echeverría era el del PNV y le metió el petardazo de Lice y tal. Pero a lo que voy, os quería comentar, es que Valverde se tiene que dar cuenta que el Atleti, al margen de esa limitación de mercado, de no fichar extranjeros, Valverde vuelve en una tesitura al Atleti de que ya... Es que la Real, para empezar, tiene más presupuesto que el Atleti. Los mejores vascos ya no van al Atleti. Lo han reconocido diferentes vacas sagradas últimamente. Ya la Real Sociedad está en preferencia de los mejores jugadores vascos por encima del Atleti. O sea, la pregunta que hago es que Valverde, con todos los respetos, ¿viene aquí a pegar el gran atraco o qué? Porque es que él sabe de estas dificultades brutales de que no puede fichar extranjeros y ya los mejores vascos futbolistas no van al Atleti, van antes a la Real.
Bueno, eso se podría discutir, quiero decir, porque la generación de jugadores jóvenes que tiene el Atleti ahora mismo en ciernes, que han elegido en categorías inferiores jugar en el Atleti y no en Osasuna, por ejemplo, probablemente le vaya a dar muchos réditos al Athletic en los próximos años. Valverde, la primera vez que entrena al Athletic, entrena también en un contexto en el que la Real Sociedad tiene más presupuesto que el Athletic, que es la época de Astiazarán.
Fue cuando llega desde el filial, ¿no? Que lo que había hecho era ganar una Copa Juvenil o algo así, nada más.
Correcto. Y además, el Athletic, en los dos años en los que está en su primera etapa, Ernesto Valverde no hace ningún fichaje. En la temporada 13-14, que es en la que vuelve, en la que el Athletic sí que hace un par de operaciones, entre ellas la de Viñata Echevarría, como con más gasto, viene de la convulsión de todo el tema de Fernando Llorente, la salida de Javi Martínez, Herrera está a punto de marcharse al Manchester United en la última noche del mercado, que luego se convierte en la primera del mercado siguiente. Es decir, Ernesto conoce cómo está la casa, y luego hay que también especificar que el Athletic hace cuatro años tenía 300 millones en el banco. Eso, evidentemente, por no entrar en Europa y por las vicisitudes del COVID y un aumento de gasto que ha habido, ha ido menguando, pero el Athletic sigue teniendo cash. Es decir, sigue siendo alguien que puede acudir al mercado, sí. y uno de los objetivos es fichar a Joan Moncayola en el caso de
Barcala. Fíjate, Beñat, que aquí estarás de acuerdo conmigo, que aunque tengas cash para ir al mercado, o sea, Joan Moncayola no es el Javi Martínez de turno, claro. Joan Moncayola no es el Ander Herrera del turno.
Pero a Valverde le gusta.
No, si a lo que digo cuando... Aquí es un poco por decirle a Mauri que tampoco es que haya que tener mucho dinero para fichar, porque tampoco hay gran cosa. O sea, ¿a quién ficharías con los ojos cerrados? De la Real Sociedad, por ejemplo. Pues a Mikel Oyarzabal. Pero es que ni con 200 millones de euros, porque Mikel no quiere. Entonces, da igual. ¿Irías a por otro futbolista? Pues con Carri Kaburu. ¿Para qué? Pero si no ha jugado ni en la Real Sociedad todavía, habrá que esperar, ¿no? Entonces, al final, ¿qué dices? Joan Moncayola. ¿Pero es ese jugador distintivo? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es bonito porque... ¿Qué te voy a decir a ti? Pero sí, una cara nueva en San Mamés y maravilloso, pero pues ya, sin más.
No, pero a ver, al final también es un tema también un poco emocional, ¿no? El de empieza un nuevo ciclo, vuelve el entrenador que sea, se ve algún jugador nuevo, pero yo creo que también el Athletic a veces se tiene que hacer otra pregunta, o cuando nos ponemos así un poco que nos gusta fustigarnos, es decir, ¿cuánto costaría Ollán Sanchez si no está en el Athletic?
Claro. Sí.
¿Cuánto costaría Nico Williams? Porque Nico Williams tiene unas condiciones que no tiene ningún otro jugador vasco. Otra vez que confirme el potencial, pero no tiene ningún. Unai Vencedor es un jugador con recorrido. Unai Simón. Bueno, yo creo que en ese sentido a veces pensamos que todo se tiene que solucionar a base de chequera o a base de fijarnos en otros, y precisamente al hilo de lo que decía Mauri, para mí una de las grandes fortalezas de la Real Sociedad es que ha sido capaz de construir un bloque en el que los jugadores de la cantera tienen una preponderancia manifiesta, y así ha crecido Robin Lenormand, así Martín Zubimendi es el pedazo de jugador que es, le han dado el 7 a Barreneche, parece un jugador que todavía no hemos visto su potencial ni de lejos, pero que es muy diferente a otros que hay en la Real y en la Liga, y que al final ese es el valor, el sustento en el que, para mí, para los clubes vascos, son fuertes, y si lo logran mantener y si logran sacar rédito a lo que han trabajado durante años, pues serán competitivos, y eso hará, digamos, que el círculo virtuoso económico ruede.
Está claro.
Al final está ahí el tema, que entre la pelotita, y si entra la pelotita, entra la caja, se aumenta.
Tal cual. Beñat, con un sí o con un no, para dejarte tranquilo, ¿sabes a quién vas a votar a 48 horas?
Creo que sí.
Vale,
sí.
Es suficiente. No te voy a hacer otras dos de sí o no, porque al final la liamos. Beñat, que como siempre, venga, mil gracias.
Gracias, Beñat, qué rico es conocer.
Nadie lo tenemos claro como ves, Mauri, ¿eh?
Pues
nadie.
Sí, vamos a ver. Álvaro, yo simplemente quería comentar mi experiencia en elecciones de la Real Sociedad. Es decir, el que ha ido con el lobby, con el establishment, el que ha ido con el PNV, por así decirlo así.
Sí, que sí, claro.
Es decir, Astiazarán en su día, Fuentes en su día, qué decir de Ape Ribay, que aquí hemos vivido unas épocas que le obligaron a Miguel Santos a jurar que dejaba la intermediación de jugadores para si quería ser candidato a la presidencia, cuando luego la realidad era que después la mayoría de los de la Real Sociedad estaban en IDUB, lo que es la herencia de Miguel Santos. O sea, se han hecho aquí una serie de cosas sin que ver. O sea, a mí, desde luego, yo suelo decir una frase, Álvaro, a la mafia le sorprendes una vez, ya dos no. O sea, no creo que le sorprendas dos veces a la mafia, porque yo creo que por ahí Barcala es desde la distancia, el que creo que va a ganar.
Pues veremos a ver, ¿eh?
Porque sí, Bielsa, sí, tiene más lejos.
El tirón de Bielsa es muy, muy grande.
Sí, 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 claro.
Entonces veremos sí, a ver, pero si no se divide demasiado el voto. Y yo hay una cosa, Mauri, que le doy muchas vueltas, y es la participación, ¿eh? Las elecciones anteriores no se llegó al 50% y se ganaron por 60-70 votos. Entonces, un 24 de junio, como el día salga bueno, Mauri, los que votan son los que se movilizan. Y los que se movilizan son los de Jon Uriarte.
Así es. Bueno, Álvaro, pues nada, viar arte, Álvaro.
Venga,
un abrazo. En cuanto a la Real, señores, pues hay tristeza en la afición de la Real Sociedad. Hay tristeza, ¿por qué? Pues porque Portu se nos ha ido, porque Portu manifestó al club su deseo de salir, y ahora digo yo, ¿y? O sea, Portu manifestó al club su deseo de salir. O sea, ¿a todo el que quiera salir le facilitamos la salida? O sea, habrá que ver las condiciones de la salida. Y mirar ante todo que es un jugador interesante para el equipo. No, es que he leído algún artículo hoy. No, se nos va el componente sentimental. No, se nos va el componente también deportivo. Porque yo no soy de los que opina que Portu estaba amortizado. O sea, Portu con 30 años nos podía haber dado 2 años más de fútbol, sí o sí. Y para mí es ridículo lo que se paga por Portu. O sea, 3 millones de euros. Señores, si estamos hablando de que Guridi puede ir al Rayo por 2... O sea, me están hablando de que Guridi vale 2 y Portu vale 3. Ahora, la Real no confirma lo de la cláusula, la opción de compra obligatoria. Además, es que solo faltaba que no fuese la opción de compra obligatoria. Ya sería, vamos, el dislate absoluto, ¿eh? O sea, señores, que estamos con un jugador Portu que hace 3 años Olave dijo que era el gran explorador de espacios. Era fuego. Recuerdo la frase de Olave. Portu es fuego y energía. Pues chico, han debido pasar los bomberos, han apagado el fuego de Portu. Porque ahora, simplemente porque nos diga que no está a gusto, que no es protagonista, porque jugaba Jan Usai, que se ha ido también Jan Usai, le abrimos la puerta de par en par a Portu. Ya les digo que no estoy en absoluto de acuerdo con esta operación, la de Portu. O sea, yo miro como seguidor el equipo deportivo de la Real Sociedad. Insistimos que hay bastante mosqueo, yo por lo que he pulsado en Donosti, hay bastante mosqueo con esta salida de Portu al Getafe. Insisto, que no me vale que él quería salir, que no me vale. O sea, hay que salir en ciertas condiciones buenas, económicamente hablando y deportivamente hablando. Y creo que las que se dan no es el caso. Una pausa y vamos a rematar con Remo. Comenzó el pasado fin de semana la Liga ARC1, para los profanos, la segunda división de las traineras.
Camping Peña Montañesa, en el Pirineo de Huesca. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Rafting, canoas, kayaks, sauna, piscinas y todo lo que buscas para tus vacaciones. Camping Peña Montañesa, en carretera Ainsa Bielsa, kilómetro 2, La Buerda, junto al Parque Natural de Ordesa. Infórmate en peñamontañesa.com.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
En Segurma sabemos que escoger la alarma para tu hogar o tu negocio es una decisión importante. Por eso, te lo ponemos fácil. Contacta con la empresa de seguridad mejor valorada por sus clientes. Llama al 940 2010 o infórmate en segurma.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues cerramos ya el programa. Recuerden que estamos en un programa regional para toda Euskadi. Vamos a hacerlo con remo, porque el pasado fin de semana comenzó la Liga ARC1 y el siguiente fin de semana, no este, el siguiente, ojo que va a empezar ya la gran Liga ACT, la Liga Euskolabel. Pero me apetece hablar con el gran Ibón Gaztañaspi, remero, con Orio, Conchas y actual comentarista de Euskal Televista. Él se ríe cuando yo le llamo la Biblia del remo. Ibón, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mauri, ¿qué tal estamos?
Pues fenomenal, estoy fenomenal, Ibón, porque el domingo disfruté con esa retransmisión de TV del comienzo de la Liga ARC1. No disfruté tanto el resultado, como bien sabrás, porque Arcote nos batió por 2 segundos a San Pedro. Y bueno, ¿qué podemos hablar de este comienzo, de este pistoletazo de la ARC1, Ibón? ¿Qué te pareció?
Bueno, pues a mí me pareció un comienzo muy, muy igualado. Yo en estos momentos pongo a 5 traineras que son perfectamente aspirantes a poder ganar esta liga. No a subir porque hay un filial que son de Rivia B, pero el otro día Arcote, los 2 pasajes, San Juan y San Pedro, buenas noticias para Mauri Diáquez. Sí. San Pedro va a andar bien, Mauri, va a andar bien, es el titular. Zadauz muy bien y Hondarribi B también, sorprendente. Fue por la calle 4, que todas anduvieron mejor y tal, pero fíjate que entraron 5 traineras en 5 segundos. Luego sabemos, julio, agosto, se abría el abanico y no entraron en 5 segundos porque al comienzo de temporada están todas muy igualadas. Pero yo, claro, preveo una liga muy, muy igualada.
O sea, me das 5 botes, 5 equipos, pero uno no puede subir, evidentemente. El filial de Hondarribi no puede subir.
Hondarribi B no puede subir, claro, pero, o sea, pero va 4. A ser decisivo, va a jugar el papel de juez porque muchos días,
claro,
por supuesto, puede ganar banderas y puede ser decisivo a la hora del reparto de puntos, está claro. Pues,
bueno, ya me comentabas ayer, Ibón, que el que entrena Arcote, los plencitarras, pues no es otro que el gran Gorka Etxeberria, oriotarra de toda la vida, compañero tuyo, ganando Conchas. O sea que el alma mater de la vizcaína de Arcote es un guipuzcoano.
Es un guipuzcoano, su compañero de Tosta también, Manuel Lasarte, a Torrazagasti también, bueno, hay 3 guipuzcoanos. Gorka Etxeberria estuvo antes en Getaria con una trayectoria muy buena, no consiguió ascender, llegó al playoff varias veces y yo creo que, bueno, ya le está dejando su impronta en Arcote, ¿no? El otro día no había más que ver la remada, una trenera muy trabajada, muy homogénea, con mucho bloque y tal, y luego lo que se ve en esta RC es que, vamos a ver, el nivel de los remeros no es el de la ACT, no es el de la Liga Euskolabel, porque ahí hay más vatios y hay más calidad, pero se ven traineras realmente trabajadas. Y la verdad es que da gusto ver esta categoría, porque la verdad es que hay traineras, pues como digo, trabajadas, muy serias, mucha gente joven, y a mí es una categoría, yo lo dije el otro día en la retransmisión, que fue más que un aperitivo, porque fue remo de verdad, y esta sí. Liga realmente, pues, para el aficionado es realmente atractiva.
Efectivamente, además con esa regata de Pasaya, con esa singularidad de 5 ciabogas, que prácticamente cuando coge ritmo ya te tienes que frenar para meter.
Perdona que te corte, que es un formato que no me gusta, lo digo todos los años.
A mí tampoco, a mí tampoco.
Yo creo que desnaturaliza la regata, pero bueno, esto es lo que hay. A la gente le gusta, esto tiene cada vez más de espectáculo y bueno, no pasa de ser una regata, pero es una regata muy, muy física, hay que arrancar el bote 6 veces, las chicas 3, y luego yo creo que desnaturaliza porque en cuanto coges remada te llega la tía boca, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, Ivón, bueno, nos quedamos sin tiempo, te pegaremos un toque para el comienzo del ACT,
sí, hombre,
¿de acuerdo?
Tranquilamente.
Ay, Geroarte, Ivón, Geroarte. Por cierto, hoy se ha conocido que para el gran festival de Eibar de San Juanes, del próximo día 24, el gran estelar será Irribarría Martija, Darío Zabaleta. Le están dando mucha bola a Darío. Que pasen ustedes un muy buen resto del día.